Queremos agradecerle a todos por seguir con nosotros en esta entrega de Locos por el Cine. La actriz británica Tilda Swinton se ha labrado una interesante carrera interpretando papeles fuera de lo normal. Le ayuda mucho su apariencia física. Tiene una dulzura, una gravedad de inteligencia que hace que los acontecimientos más extraños parezcan completamente normales. Tilda estudió ciencias políticas, ciencias sociales y políticas en la Universidad de Cambridge y se graduó en 1983 en literatura inglesa. En el año 1986 hizo la película El Expreso del Miedo, que trata sobre el calentamiento global que ha aniquilado a casi toda la humanidad. En la película, claro. Los supervivientes viajan en un tren que atraviesa un mundo de hielo y nieve. Un tren en el que hay dos clases sociales claramente diferenciadas. Pero el descontento lleva a la revuelta. ¿Qué esfuerzos físicos requirió tu papel en esa película?
We built a train in a huge...
Construimos un tren dentro de un estudio enorme. Iba a ser en Budapest. No, creo que fue en Praga. Y todo aquel movimiento que se ve, pues fue real. El director coreano Bong Joon-ho es un maestro y te va diciendo lo que va a ocurrir y las cosas ocurren realmente como él te las va diciendo. Te dice lo que debes hacer, que aparentemente es como se trabaja allá en Corea. Es una forma muy interesante de trabajar y extrañamente es liberador. Te explica la manera en que debes poner tu mano, luego hay un tiro, después que agarras el cubo, agarras lo que sea. Lo que necesitamos es ese pedacito en el medio en que tú pones tu mano y recoges algo. En pocas palabras, tienes una gran libertad porque sabes exactamente lo que se requiere y sabes lo que une esto aquí o allí, pero de manera extraña te sientes liberada. Es como si cada actor fuera un editor. Bueno, Tilda, ¿cómo desarrollaron la impactante apariencia que tienes en la película? Parece que se divirtieron mucho haciéndolo. Ese fue nuestro acuerdo, que debíamos hacerlo divertido. Conocí al director Bong y nos hicimos amigos muy rápidamente. Ya yo era una gran admiradora de su trabajo y había visto casi todas sus películas, como Perros que ladran no muerden, que es bastante extraña y retorcida. Bong es un extraordinario director. La película Recuerdos de Asesinatos es una de mis favoritas y El Huésped del año 2006, bueno, pues yo era devota de esta última. Así que nos juntamos y queríamos trabajar juntos. Él me dijo que su próximo trabajo tal vez no era algo para mí y le contesté que ya eso era una costumbre en mi carrera. Me envió el libreto para que yo lo leyera y lo hice como una simple amiga. Estuve de acuerdo en que no había nada para mí en esa historia, pero que me encantaría hacer algo para ayudar. Y él me dice, ¿qué tú crees de este papel? Es sobre un hombre delicado con un traje, bien trajeado, y a partir de ahí fuimos trabajando. La historia es una alegoría sobre el universo creada durante 17 años por una sociedad radicalmente libre y me puse a pensar en el trabajo de Stanley Kubrick, el tipo de juegos que Kubrick y Peter Sellers solían jugar, y sentí que no solo sería divertido sino interesante desarrollar este villano político hasta convertirlo en un payaso, y me puse a pensar en qué tipo de payaso me impactaría más personalmente, y ahí me surgió esta sugerencia. Finalmente, Tilda, hablando de tu papel en el Gran Hotel Budapest, eres una mujer hermosa y otra vez te encontramos con un papel con otra clase de belleza, una belleza ya de mucho más edad. Es algo que realmente es fácil para mí, este tipo de teatro burlesque. Ya no trabajo en teatro, pero hubo una época en que era estudiante cuando trabajé teatro y trabajé mucho con las obras de Bertolt Brecht y mucho con esta idea del payaso, y es muy fácil para mí. También trabajé con el gran Terry Gilliam e hice otro payaso que posiblemente mucha gente no ha visto. Trabajar con Terry Gilliam fue un sueño hecho realidad. Cuando tú entras al set donde él está dirigiendo, tienes en tu cabeza esta leyenda y ves cómo trabaja. Fue asombroso. Él es extraordinario. Él estaba haciendo la película El Teorema Cero con muy, muy poco dinero y Terry tuvo que ser muy creativo.
Okay. Gracias por la entrevista. Fue secuestrada de niña, la violaron y tuvo dos hijas en soledad. Esa es la vida de Jaycee Dugard a los 14 años de su liberación. Transcurría el 10 de junio del año 1991, una pareja la subió a un auto a la fuerza, tenía 11 años, y en los siguientes 18 nadie supo de ella. El calvario y los abusos que sufrió. La historia del pedófilo y violador que la raptó junto a su esposa. El hecho que hizo posible su liberación y la condena de los secuestradores. Y el presente de una mujer que, pese a todo, no cree en el odio. Pues bien, déjenme decirles que esto es un documental que usted puede ver. Eso, todo esto que le estoy contando que pasó con esta niña, ocurrió en la ciudad de Myers, California. El padrastro de ella, Carl Probyn, vio de lejos desde su ventana los extraños movimientos de esas personas con Jaycee cuando el carro se fue, que era un coche sedán mediano, quizás un Mercury. Él no fue el único testigo. Los chicos de la parada del ómnibus escolar también lo vieron todo. El padrastro reaccionó con rapidez, se subió a la bicicleta y pedaleó con energía, pero imagínense ustedes, no pudo alcanzarlo. Pues después ellos, los padres, se mudaron. La pareja tuvieron que, bueno, en fin, nada, los padres se mudaron y se fueron para otro sitio porque querían un sitio de que más tranquilo, que si yo qué, ahí vino este pedófilo. El padrastro se separó de la esposa, de la mamá de ella, a los 4 años, porque ella no podía perdonarlo. Ella dice, tú no hiciste nada para poder salvar a la niña. O sea, Jaycee se fue porque tú no pudiste hacer nada. Bueno, pues la cuestión es que después ella apareció, el tipo era Philip Garrido, que era un adicto a las metanfetaminas y un fanático religioso. Oigan eso. Ahí ella tuvo 2 hijas, porque él lo que quería era una esclava sexual. Y su esposa fue partícipe de eso.
Así no.
¿Ok? Pues él la Jaycee, la noche cuando él la raptó, le quitó la ropa y ella solamente pudo esconder un anillo con forma de mariposa. Ese anillo la acompañó los 18 años que pasó con ese tipo. La cuestión es que ella después se pudo fugar. Ustedes pueden ver este documental que está en Netflix. Eso sí, está basado en un libro de ella que se llama A Stolen Life. Tienen que buscarlo porque es muy interesante, pero es muy perturbador. Lo subieron en Netflix hace como una semana y media. Ya ustedes saben, búsquenlo. Ahora Jaycee está viviendo una mejor vida, tratando de darse obviamente una oportunidad. Entonces, imagínense ustedes, señores, lo impactante que fue. Cuando ella fue donde su mamá y le dijo que era ella, la familia de ella nunca dejó de buscarla. Nunca,
no,
nunca
la reconocieron.
Nunca. No, ella el 26 de agosto del 2009 la llamaron por teléfono a la casa de la mamá y ella le dice, mamá, soy yo, Jaycee.
Ay.
La mamá creía que era una cuerda que le estaban dando. Ay, y dijo, esto no es gracioso, no me hagan eso. Y después, pero mamá, soy yo. En fin, que ya ustedes saben, búsquenlo, señores, y prepárense porque es para personas fuertes. No, en serio. Es un documental desgarrador.
Muy bueno.
Pero gracias a Dios ella logró reconstruir su vida con sus 2 hijas y a este tigre lo condenaron a 431 años de cárcel.
Bueno, vámonos con la música de la agrupación Lady Antebellum, Just a Kiss.
Lying here with with you so close to me. It's hard to fight these feelings when it feels so hard to breathe. I'm caught up in this moment, I'm caught up in your smile.
I've never opened up to anyone, so hard to hold back when I'm holding you in my arms.
But we don't need to rush this, let's just take it slow.